almas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré.
Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César y me acompaña Juana en la presentación de este nuevo programa. Adelante, Juana.
Hola, César, ¿cómo estás?
Bien, muy contentos con el calor de verano y pues con un programa cada vez, como siempre, con bastante contenido para toda la gente que nos está escuchando.
Así es, César, el calor ya está aquí llegando, el verano en Barcelona, solamente que en el día de hoy sentimos ahí un poco de aire fresco por la ventana y como tú dices, tenemos muchas cosas interesantes. Empezamos este programa de domingo con Zapatear por el Mundo, que tiene el gusto de presentar a Pablo, que es de Perú y que viene de la comunidad Asáninka. Más adelante nos va a hablar sobre su comunidad, sobre su cultura y civilización y qué está haciendo aquí en Barcelona. También el TIC Social con Ángel, que en esta ocasión se encuentra la técnica, nos va a hablar sobre la introducción al software libre.
Y más adelante también vamos a contar con la presencia de Renata para presentarnos la columna de La Lente de Democracy Now, que en esta ocasión nos va a hablar sobre las protestas en Grecia, sobre esta flotilla de Gaza que ha sido detenida en los distintos puertos y en este caso en Grecia lo han detenido también, hay con bastantes obstáculos y nos va a comentar un poco sobre esta travesía hacia Palestina, esta flotilla humanitaria que está viajando hacia allá. Y más adelante también vamos a contar con Zapateando, el enlace a través del internet hasta México. Y en esta ocasión Zapateando nos va a presentar una problemática local, regional de la región del Golfo de Veracruz. En este caso es un pueblo que se llama Jalcomulco que dice no a las presas hidroeléctricas en el río Los Pescados. Estos proyectos hidroeléctricos que están afectando a muchas poblaciones en México y en muchas otras partes del mundo también. Un caso específico de una problemática general, Juana, y también tenemos más conexiones con México.
Así es, Muna está ahí en el Distrito Federal, en la Ciudad Monstruo, que nos va a relatar otra vez su columna de Cantos Contados. También tenemos aquí con nosotros a Elena, que seguramente en los próximos programas de Nómada Sin Tópico nos acompañará con su columna. Y nada, vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico. Estás escuchando Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Es un domingo, el 3 de julio, son las 5:11 de la tarde. Y aquí tenemos a Pablo en la sección Zapatear por el Mundo, que nos va a hablar un poco sobre su cultura. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Contrabanda. Y es un placer de estar aquí con ustedes, compartir experiencias vividas de Sudamérica, de mi pueblo, y compartirlo aquí con todos los oyentes.
Coméntanos un poco de dónde vienes.
Bueno, mira, yo soy de Perú, soy del grupo indígena Xaninka. Es la primera población amazónica del Perú, con más de 300.000 personas. Y trabajamos en distintas áreas para el desarrollo de esas poblaciones.
¿Y dónde está ubicado exactamente para que nuestros oyentes se enteren, ¿no?
Bueno, mira, el grupo Xaninka está ubicado en la Amazonía Central del Perú, es decir, estamos entre Lima al este, en la frontera con Perú y Brasil, ¿no? Entonces ya sabemos dónde está la ubicación central, y son varios departamentos, al igual que aquí el catalán, que tiene varios dialectos. También la Xaninka tienen varios dialectos, como 8 dialectos en 8 regiones. Y pasa la frontera, porque en Brasil también se habla Xaninka, y ahí también hay una lengua híbrida, Xaninka brasileña, que tiene ese acento. Entonces, un poco que también los Xaninkas peruanos comprendemos y sabemos un poco cómo funciona la lengua.
Y coméntanos, ¿qué significa Xaninka?
Mira, Xaninka, la palabra Xaninka, varios autores que nos han antecedido primero dicen que es familia, es paisano, es gente, es individuo, según el castellano que le podemos dar como los sinónimos. Pero yo te diría, como hablante, la palabra Xaninka quiere decir dueño de su propio mundo cosmogónico. Es un ser que cuida la naturaleza. En realidad, esa es la palabra cultural, semántico, que se le puede dar a la palabra Xaninka. Y yo lo he descompuesto, digamos, esa palabra a Xaninka, ¿no? Entonces, yo lo muestro con ejemplos, lo muestro con todas esas evidencias, porque en esa palabra Xaninka vamos a tener unas evidencias, por ejemplo, de aves, de insectos, de nombres de personas, nombres de lugares. Entonces, todo es, digamos, esta palabra es compleja. Entonces, por eso es que cada autor designa o lo denomina de acuerdo al interés que tiene.
¿Y la situación de la lengua?
Bueno, la situación de la lengua en este caso está un poco, digamos, en proceso de construir una gramática, porque los investigadores que han empezado solamente han hecho pequeños diccionarios. Yo lo digo pequeños diccionarios porque simplemente son lexicones, son glosas que podemos decir, digamos, ¿cómo te llamas? Y en Xaninka dice Nopaita. Entonces, no tiene nada de contexto, ni se puede saber el porqué, ¿no? Entonces, ni siquiera no podemos saber si hay sustantivo femenino, masculino, si es adjetivo, no hay. Simplemente te ponen la entrada y la respuesta. Entonces, yo lo digo que son lexicones, ¿no? Y aquí, pues, estudiando en la universidad, viendo esta situación, es muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos que armar, digamos, prácticamente una nueva investigación para denominar nuestra cultura, nuestra escritura, hacerlo, digamos, más científico. Si no, pues vamos a quedar ahí nomás como lenguas orales.
¿Y la situación de la lengua es cooficial al lado de Quechua y Aymara en Perú?
Mira, eso también es otro problema, ¿no? Es un problema en el país que simplemente la Constitución lo dice, es oficial en los lugares donde hablan. Pero ¿será oficial? Yo me pregunto, ¿no? Porque cuando se llega allá a la zona, no se habla eso. No, no se hace efecto. No es como aquí, ¿no? El catalán dices, ¿cómo oficial? Y si se habla en catalán. Pues allá no, dices, oficial, y se habla el castellano. Y no, no un castellano como aquí el español, el castellano de Cataluña, no. Es un castellano regional, matizado, medio hablando, medio riendo, sí. Esto es diferente, ¿no? Entonces, no hay, digamos, el Xaninka, yo lo veo que todavía no es cooficial, sino es alterno prácticamente, ¿no? Es como decir, como no tiene escritura, no tiene quién lo denomina, entonces que siga ahí nomás, ¿no? Está tratando, digamos, el Ministerio de Educación en el Perú de poder llevarlo a, digamos, a hacer de escritura gráfica para alfabetizar en la misma lengua, pero eso tiene su tiempo, ¿no? Es un proceso también.
Y pensando en esto, la educación bilingüe en Perú, como se da educación en quechua y aymara, haciendo la comparación con estas dos lenguas indígenas, en el caso de Ashánica, ¿se puede hablar de una educación bilingüe en el contexto de que es una lengua ágrafa?
Se puede hablar de educación bilingüe excluida, ¿no? Porque no es incluida, porque no incluye, digamos, al hablante, ¿no? Sino, más bien lo excluye, ¿no? El profesor que viene, no es, un profesor bilingüe. O si es un profesor bilingüe, no tiene una preparación, porque simplemente son estudiantes que han terminado la primaria y se han hecho adultos y se han vuelto profesores, ¿no? Entonces, mientras que, digamos, en el caso del quechua, sí tenemos profesionales, digamos, con grado, licenciados, magíster, que sí tienen una buena preparación. En el caso de la Ashánica, ¿no? De la Ashánica le falta, digamos, ese roce para poder tener, digamos, una descripción de una gramática, digamos, acorde para implementar, digamos, en las escuelas bilingües, para que se llame educación bilingüe intercultural, ¿no? Entre comillas, así lo dice.
Vale, vamos ahora con una breve pausa musical para escuchar un poco de música tradicional de allá, de tu región, y volvemos aquí con la entrevista a Pablo. ¿Qué escuchamos de fondo?
Bueno, no sé, pues está bien, creo que aquí el venado está interesante, ¿no? Porque me hace recordar un poco la nostalgia de los guerreros que van y con pena las tienen que matar a los venados para la comida diaria, ¿no?
El canto del venado directamente de ahí, de la comunidad ashánica. Coméntanos un poco ahora, dejando a un lado, ¿no?, en la lengua, la cultura ashánica, ¿qué haces tú en Barcelona? ¿Qué haces?
Bueno, mira, aquí en Barcelona vengo a estudiar una maestría en lingüística teórica aplicada en la Pompeu, y bueno, basado prácticamente mi estudio en lo que es los nombres de personas, que aquí lo llaman antropónimos, ¿no? Entonces, la antroponimia es una disciplina que estudia todos los nombres en diferentes estados. Y yo estoy enfocado más que nada en ver los nombres de mi propia cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se denomina una persona que nace, digamos, en un determinado lugar? O picado por una serpiente, o picado por una avispa, o mipado por un ave. O sea, son características que cada pueblo, cada cultura los tiene. Y eso lo estoy tratando de llevar a través de la investigación que hago aquí en la maestría.
Y ahora, de que como mencionaste esta cosa, me estaba recordando que hace tiempo vino aquí en el programa otro compañero, otro amigo, que es aymara, y que nos comentaba de cómo se crean las palabras en aymara, ¿no? La creación de palabras, neologismos, y decía, le mostraba un ordenador, por ejemplo, a una persona de ahí, decía, los teclados, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces los teclados ya decían, nos decían teclados, y decía tic-tac, tic-tac. Es una lengua también con muchas onomatopeas, ¿no?
Sí, digamos, todas las lenguas amerindias de América especialmente son aglutinantes y polisintéticas, ¿no? Entonces, siempre van a requerir de un sufijo o de un prefijo y siempre van a estar ahí adosados, ¿no? Y también cuando hay préstamos léxicos, de entre el ashaninka y el castellano, entre el ashaninka y el quechua, vamos a encontrar ahí rasgos y palabras que esta lengua adosa a su fonología, a su fonética, y lo adapta al servicio de su misma gramática neta ashaninka, y luego después lo enriquece, lo vuelve a pasar al castellano y lo vuelve a pasar al quechua. Así que es una constante, ¿no? Los contactos digamos de lenguas indígenas con el castellano enriquecen un poco el vocabulario en la zona de, digamos, donde se habla en menor proporción al castellano.
Entonces, tú vienes aquí a formarte e ir y regresar a tu comunidad para ayudarle a la lengua a darle, ¿no? A salvar la lengua y a crear diccionarios, ¿no?
Sí, mira, ese es el objetivo final, formarme aquí y trabajar en base a lo que es un proyecto a largo plazo. Hacer una simple, como una academia ashaninka que regule, que normatice y que aprendamos a escribir correctamente en ashaninka, porque igual que como pasa en el castellano, ¿no? A veces hablamos al revés y no nos entendemos, ¿no? A veces en ashaninka lo hacemos lo mismo, ¿no? Entonces nos copiamos un poco la estructura del castellano y eso es lo que hacemos. Pero cuando ya uno, a medida que va investigando, va conociendo mejor, ya uno ya piensa y dice, no, bueno, esto es algo que estamos cerrando, porque cuando empezamos a poner las reglas de escritura, no coinciden. Entonces, a pesar que tratamos de llegar al original, no coincide en el significado. Entonces, pareciera que es la misma palabra, pareciera que es, una palabra falsa, ¿no?
Claro, justamente crear y buscar los métodos de la propia lengua para crear neologismos y crear palabras. Y antes de acabar la entrevista, así brevemente, coméntanos de tu experiencia aquí en Cataluña, que de lo que nos comentas es la comunidad de donde vienes es totalmente diferente de lo que te encontraste aquí, ¿verdad?
Sí, mira, bueno, aquí en Cataluña, cuando llegué en noviembre, porque tenía que estar acá, digamos, en agosto, pero no me daban la visa. Entonces yo un poco que, bueno, al final ya estaba decidido a quedarme, ¿no? Pero después que en noviembre la embajada me llamó y me dio la visa y llegué de frente y al aula, ¿no? Directo, ni siquiera, oye, voy a aprender el catalán ni nada, de frente al aula. Entonces, un poco que eso también es un choque de lengua diferente, pero sí, felizmente que tenía profesores bilingües que hablan castellano, hablan catalán, entonces me han ayudado en ese aspecto y me he ido adaptando al sistema digamos de formación universitaria aquí y tranquilo hasta el momento, porque en toda esta formación que he tenido he ido de menos a más, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo básico que aprendí en la universidad en Lima, aquí lo he reforzado ya con instrumentos en proceso, en campo. Aquí allá simplemente lo leía, ¿no? Era algo como decir, oye, vamos a repetir lo que dice este versículo de memoria de la Biblia, igualito, digamos, en el lenguaje, en la fonología. Pero aquí no, aquí con los profesores he matizado, he ido Esto dice la teoría, vamos a la práctica, a ver qué dice la práctica en la fonología, ¿no? Es por eso es que aquí sí he encontrado la diversidad para poder investigar mejor mi lengua.
Ese Pablo, esperamos aquí otros encuentros de Nómada Sintópico y que vengas y que nos presentes tu diccionario, tu creación de palabras en ansánica.
Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad.
A ti. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sintópico. Estás escuchando Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Este domingo 3 de junio son las 5:29 de la tarde. Nos puedes llamar a 93-317-7366. Después de esta entrevista con Pablo y sobre su cultura sánica, vamos directamente con el TIC social, donde Ángel, aquí en los controles técnicos, nos va a hablar sobre los software libres. Ángel.
Gracias, gracias Juana. Pues sí, el día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que es esto del software libre, basándome en un artículo escrito por Enrique Matías Sánchez del libro Ciberactivismo, de la editorial Virus. Y bueno, aquí viene información muy buena para dar una idea general de lo que significa esto. Y bueno, al día de hoy, pues mucha gente ha oído hablar de Linux y sabe que es una alternativa a Windows, gratuita y libre de virus malignos, pero bueno, bastantes todavía no saben exactamente lo que es software libre. La filosofía hacker, que también es otro concepto que hemos escuchado muy seguido, consiste en creer que toda la información útil que sirva para ayudar a comprender cómo funciona el mundo debe ser libre y accesible para todos, y que se debe usar el conocimiento ya disponible para crear más conocimiento. Para los hackers, el trabajo y el dinero no son fines en sí mismos. El tiempo de ocio es más importante y el dinero es básicamente un medio para poder dedicarse a actividades más afines a sus intereses personales o inquietudes intelectuales. Inicialmente, las computadoras eran herramientas que servían para procesar datos y los programadores se ayudaban entre sí compartiendo el código que escribían. Sin embargo, poco a poco las empresas decidieron convertir los programas informáticos en un producto comercial y prohibir su libre copia y modificación, lo que llevó a empezar a desmembrar la comunidad hacker. Richard Matthews Stallman, que a lo mejor ya han escuchado un poco de él y que era del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, veía a principios de los años 80 cómo la comunidad hacker que constituía su vida empezaba a disolverse bajo la presión de esta comercialización de la industria del software. Y es así como se planteó crear una nueva comunidad en la que compartir y ayudar a los demás no fuera ilegal. Para ello, decidió escribir un nuevo sistema operativo completo compatible con Unix, que es un potente sistema operativo, pero libre para todos. Entonces, en septiembre de 1983, anunció su proyecto, al que bautizó como GNU, G-N-U, que significa en siglas en inglés, GNU's not Unix, GNU no es Unix. En 1985, publicó el manifiesto GNU, que define y explica sus objetivos y motivaciones, y poco tiempo después fundó la organización sin ánimo de lucro Free Software Foundation para coordinar el proyecto al que poco a poco se iba uniendo más gente. La influencia de Stallman ha sido esencial para establecer el marco de referencia moral, político y legal del movimiento del software libre como alternativa al desarrollo y distribución de software privativo. Hacia 1990, el sistema GNU estaba casi completo. El único componente esencial que faltaba era lo que se llama núcleo, al que denominaron HERD. El núcleo es el responsable de la distribución de recursos e interactuar a bajo nivel con el hardware, es decir, con la computadora. Y esto era lo que aún hacía falta en el proyecto de Stallman. Al día de hoy, este proyecto que se inició para construir ya está operativo, pero aún le faltaban varios años para que realmente pudiera ser funcional y pudiera publicarse la versión número 1. Afortunadamente, no ha hecho falta esperar a la publicación del HERD, porque hacia inicios de los 90, viene la aparición de Linux, que ya muchos hemos escuchado hablar. Para explicar un poco lo de Linux, es decir, primero explicar un poco que Unix es también un potente sistema operativo que crearon en AT&T y que al principio era de distribución libre para otorgar licencias gratuitas a entidades académicas, pero poco a poco se iría convirtiendo en un producto comercial y finalmente se prohibió el uso del código fuente para sus fines educativas. De esta forma es como algunos maestros en algunas universidades empezaron a buscar alternativas de sistemas operativos que fueran de libre uso. Así fue el caso de un profesor llamado Andrew Stuart Tenenbaum en la Universidad Libre de Ámsterdam, que decidió escribir desde cero un sistema operativo tipo Unix al que llamó Minix. Sin embargo, el Minix no era libre y tampoco era un sistema operativo excepcional. Su único propósito era ser didáctico. Pero además, Tenenbaum escribió un libro al que llamaba Sistemas Operativos, Diseño e Implementación, y muchísimos estudiantes de la comunidad hacker lo empezaron a leer. Uno de ellos fue Linus Benedict Torvalds, un hacker finlandés. Y como muchos hackers, quiso sacar el máximo partido de su computadora, una 386 en ese tiempo, y crear una alternativa. Decidió entonces aplicar lo que había aprendido en el libro de Tenenbaum y escribir un nuevo núcleo para superar las limitaciones de Minix. Lo hizo por mera diversión y aprovechando las herramientas del proyecto GNU de Stallman. Sin embargo, no fue esa la verdadera genialidad de Linus, sino lo que hizo con lo que en principio no pasaba de ser un entretenimiento privado. Lo puso en la red a disposición de todo el que quisiera jugar con él y solicitó la ayuda de quien quisiera colaborar. Así, unos meses después, el 25 de agosto del 91, empezó a mandar un mensaje a la red para pedir que la gente apoyara su proyecto e hiciera comentarios al respecto. Y en determinado momento salió la versión 0.01, a la que llamaron Linux, que, bueno, obviamente venía del nombre de él, Linux. Lo revolucionario de Linux no está en su diseño, que no es especialmente innovador, ni en su filosofía, que la Free Software Foundation lleva años predicando, sino en su metodología. Efectivamente, hasta entonces el software se escribía en grupos cerrados y de carácter vertical, mientras que Linux inauguró un nuevo modelo distribuido y muy abierto en el que cualquiera podía participar. A estos métodos tan diferentes se le han denominado modelo catedral y modelo bazar. Estos hackers, como el propio Linus, empezaron a trabajar en Linux simplemente por diversión y para aprender. Sin embargo, este juguete que era entonces Linux es usado hoy por más de 30 millones de personas en todo el mundo. Al regresar voy a seguir comentando sobre esto. Mientras, vamos a hacer una pequeña pausa de estos que en el 84 escribieron esta canción, que era más o menos en el tiempo en el que Stallman sacaba su manifiesto GNU. Vamos a oír un poco sobre I Want to Break Free.
God knows I want to break free. I
Seguimos aquí en Contrabanda. Les recordamos que cualquiera que se quiera comunicar con nosotros puede escribirnos también a nuestro correo, que es nomadasintopico@gmail.com. Como les había comentado al principio, los hackers se intercambiaban sus programas y el código circulaba libremente. No existía una noción de software libre, pues todo el software lo era. El concepto de software libre no empezó a tomar forma hasta que las empresas comenzaron a restringir el acceso al código fuente, a prohibir la copia de los programas y a cobrar por licencias de uso. Stallman fue el primero en presentar un análisis de la situación, dar cuerpo a una filosofía y formular una definición de software libre. La Free Software Foundation entiende por software libre aquel que concede cuatro libertades a sus usuarios. Libertad cero, la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad uno, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades. Libertad 2, la libertad de distribuir copias. Y la libertad 3, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Estas cuatro libertades son las que definen el modelo del software libre, y todas sus demás características son consecuencias de ella. Para que un programa sea considerado software libre, debe facilitar todas y cada una de estas libertades. Por otra parte, el software libre no tiene por qué ser gratuito. La empresa productora o distribuidora puede cobrar la cantidad que estime oportuna por proporcionar una copia. Sin embargo, la propia naturaleza del modelo tiende a la gratuidad, pues una vez que un usuario tiene el programa, goza de todas las libertades del software libre y tiene perfecto derecho a revenderlo más barato, copiárselo a sus amigos o publicarlo en internet para cualquiera que lo necesite. La Free Software Foundation tuvo que enfrentarse a una situación paradójica en determinado momento. Si publicaban su software como de dominio público o bajo una licencia muy permisiva, corrían el riesgo de que alguna empresa lo tomara, modificara y redistribuyera como software privativo. La meta del proyecto GNU no era ser popular y tener muchos usuarios, sino proporcionar libertad a los usuarios. Por tanto, idearon unos términos de distribución que impidieran que el software GNU pudiera ser convertido en software privativo. Haciendo un juego de palabras, bautizaron el método como copyleft o izquierdos de autor, un término que había sido acuñado por Don Hopkins en oposición al copyright o derechos de autor tradicionales. El copyleft es un hack de las leyes internacionales del copyright. Se basa en ellas, pero las usa de tal modo que en vez de servir para mantener un software privativo, sirven para mantenerlo libre. La idea central del copyleft es autorizar a cualquiera para usar el programa, copiarlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas, pero con la restricción de que no se permite añadir más restricciones a dichas versiones. De esta manera, las libertades concedidas por el autor original se convierten en inalienables y ese código ya no puede ser mutado a privativo. Hay quien objeta que este tipo de licencias son menos libres, pues tienen una restricción importante, prohibido prohibir. Pero para la mayoría esto no es un problema, sino una atractiva funcionalidad. Así es como, bajo este nombre de copyleft y bajo su ideología, en febrero del 89 publicaron la primera versión de la licencia pública de GNU, o GNU GPL. En junio del 91 se publica una segunda versión de la GPL que muchos consideran una auténtica obra de arte o de ingeniería legal. Redactada por el abogado Evan Moglen, su solidez ha levantado airadas críticas de empresas como Microsoft, que han arremetido contra ella calificándola de antiamericana, comunista, cáncer para la industria, etc. El caso es que el copyleft les impide llevar a cabo una de las prácticas favoritas. Una de sus prácticas favoritas, que es la de comprar las empresas competidoras. Y bueno, pues ya que se nos está acabando el tiempo, vámonos con algunas ideas generales de lo que acabamos de hablar. Como hemos visto, la competencia salvaje de la industria del software privativo había llevado a una situación de monopolios, precios desorbitados, falta de innovación, abusos como documentos cautivos en formatos cerrados, etcétera. Afortunadamente, Stallman no fue el último hacker, en parte por la difusión de las computadoras personales y en parte por su propio trabajo al crear el proyecto GNU y difundir su filosofía. Así es como han aparecido nuevas generaciones de hackers que han adoptado la ética del hacker y dedican su talento a escribir software y documentación libre. La filosofía de apoyo mutuo del modelo colaborativo del software libre ha demostrado así, con los múltiples programas que han tenido mucho éxito y su alta calidad, que lo que es mejor éticamente también lo es en la práctica y que compartir la información y el conocimiento nos beneficia a todos. Un magnífico ejemplo para la educación en valores. Como ya hemos mencionado en esta cápsula, el modo de funcionamiento del modelo que utilizan los programadores del software libre es muy asambleario. Por las listas de distribución de correo electrónico se discuten todas las ideas, se estudian sus ventajas y fallos y se busca el consenso sobre cuál es la mejor. Una suerte de democracia directa. Gente procedente de entornos técnicos sin opiniones políticas ha saboreado de este modo la experiencia de la libertad y ahora que quiere llevarla a otras facetas de su vida. Así, apoyan a los movimientos sociales, son firmes defensores de las libertades civiles, de la solidaridad, etc. Para la mayoría de los usuarios ya es posible llevar a cabo todas sus tareas usando únicamente software libre. Porque aunque se crea que esto está limitado únicamente a los que conocen mucho de informática, ya no es así. Ya existen sistemas operativos de Linux que tienen entornos gráficos muy amables, digamos, para el usuario general de las computadoras. Y bueno, esto es un poco una pequeña idea o introducción que nos hace este autor en el libro Ciberactivismo sobre lo que es software libre y valdría la pena seguir estudiando un poco de esto. Yo los invito a visitar la página de la Free Software Foundation, que es www.gnu.org, para que sepan un poco más de cómo está viviendo este mundo del software libre y que sin duda es una alternativa a los software privativos y todos los monopolios que se están creando a partir de este gran mundo de el mundo virtual. Así que los invito a meterse en este mundo y mándenos correos si tienen cualquier duda a nomadasintopico@gmail.com. Nos vemos, seguimos aquí en el programa.
Estás escuchando Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 FM. Son las 5 de la tarde con 53 minutos y ahora vamos con la lente de Democracy Now. Renata.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al lente de Democracy Now. En el día de hoy me acompaña Marta. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marta va a encargarse del lente de Democracy Now a partir del próximo programa, pues que a mí me toca ya marcharme de Barcelona. Pero estoy segura de que los dejo en muy, muy buenas manos. Y nada, hoy Marta y yo les vamos a hablar sobre Grecia, porque como saben están ocurriendo cosas muy importantes en Grecia, entre ellas la huelga general, la aprobación del rescate financiero por el Parlamento griego y también la flotilla de Gaza que zarpará desde Atenas. Democracy Now! Nos trajo un informe desde Atenas mientras miles de personas protestaban y aún protestan contra el drástico plan de austeridad. Mientras los legisladores de Grecia estaban votando y posteriormente aprobaron una nueva vuelta de drásticas medidas de austeridad, en medio de una huelga general con decenas de miles de personas que protestaban en las calles, la policía antidisturbios dispararon gases lacrimógenos, bombas de humo y granadas de aturdimiento. En un intento de dispersar a la masa de manifestantes griegos que rodean el Parlamento en Atenas. El caótico enfrentamiento comenzó el martes cuando la policía irrumpió en la Plaza Sintagma, donde los manifestantes están acampados desde hace más de un mes. Los productores de Democracy Now, Aaron Maté y Hani Massoud, estaban allí cuando estallaron los disturbios y hablaron con muchos de los manifestantes que se negaban a abandonar la plaza. Si quieres ver este y otros reportajes de Democracy Now sobre Grecia, te puedes dirigir a la página web www.democracynow.org/es. A pesar de las protestas del pasado miércoles, el Parlamento griego estaba listo ya para aprobar un paquete de 40 mil millones de dólares de recortes al gasto, aumentos de impuestos y privatizaciones, puesto como condición para recibir un enorme rescate y evitar la primera quiebra de la eurozona. Sin otro plan, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional dijeron que van a retener 12 mil millones de euros en préstamos que Grecia necesita para pagar la deuda que vence a mediados de julio. Mientras tanto, la ministra de Economía francesa, Christine Lagarde, acaba de ser designada como nueva titular del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de Estados Unidos, Europa y países claves de mercados emergentes como China, India y Brasil. Lagarde será la primera mujer que va a ocupar este cargo y asumirá el próximo 5 de julio por 5 años. En las primeras declaraciones públicas tras su nombramiento, Lagarde instó a los políticos griegos a unirse para evitar caer en cesación de pago. Para discutir estas nuevas políticas económicas que serán impuestas en Grecia, Democracy Now! Invitó a Mark Weisbrot, un economista y codirector del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas. Weisbrot declaró que va a haber una cesación de pago más adelante, por lo cual Grecia puede quedar en cesación de pago ahora y no aceptar estas condiciones. Weisbrot puso como ejemplo el caso de Argentina, que después de 4 años de recesión siguiendo las recetas del FMI, culminó en un colapso económico en el 2001 y finalmente optó por no pagar sus deudas y romper el vínculo con el dólar. Argentina creció un 63% durante los siguientes 6 años y sacaron a 11 millones de personas de la pobreza.
Por otra parte, Democracy Now! Estuvo también en Grecia cubriendo la preparación de la flotilla rumbo a Gaza, mientras los estadounidenses del barco The Audacity of Hope se preparaban para zarpar. El gobierno de Obama amenazaba con sanciones y cárcel a los ciudadanos estadounidenses que viajen en la flotilla de ayuda a Gaza. Un grupo de ciudadanos estadounidenses ha hecho caso omiso al intento del gobierno de Obama de abortar la misión de ayuda a la Franja de Gaza mediante una amenaza de dejarlos varados en Grecia. Este grupo tiene previsto embarcar en un puerto griego a bordo de un barco de bandera estadounidense como parte de una flotilla humanitaria internacional que lleva ayuda para 1,5 millones de palestinos que viven en Gaza. Los miembros de la flotilla participan en la iniciativa a pesar de las amenazas de Israel de interceptar sus barcos. Recordemos que 9 personas resultaron muertas en un ataque israelí contra la primera flotilla de ayuda hace poco más de un año. Los pasajeros de la Audacity of Hope han pedido al gobierno estadounidense que garantice la seguridad de su viaje, pero en lugar de esto, el gobierno de Obama les ha ordenado que no embarquen e incluso los amenazó con sanciones al volver a Estados Unidos. La secretaria de Estado Hillary Clinton sugirió que Israel tendría derecho a emplear la fuerza para evitar el paso de los barcos. El Departamento de Estado calificó a la flotilla de irresponsable y provocadora y advirtió que los delegados estadounidenses podrían enfrentarse a sanciones y cárcel. Sin embargo, en un fragmento de una conferencia de prensa que fue emitido por Democracy Now!, se le cuestiona varias veces a la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, si Estados Unidos considera que el bloqueo israelí de Gaza es legal, a lo que Nuland se niega a responder.
Democracy Now! Realizó un reportaje exclusivo sobre la flotilla estadounidense de ayuda para Gaza, donde unos 50 estadounidenses estaban todavía determinados a zarpar a pesar de las amenazas de su gobierno. El productor de Democracy Now!, Aaron Matei, se encuentra en Atenas para cubrir el viaje del barco The Audacity of Hope. Matei y su compañero productor Hani Massoud son los únicos periodistas en la delegación estadounidense y lograron realizar varias entrevistas a los pasajeros del barco sobre la situación de Gaza, la flotilla y las amenazas del gobierno israelí y Estados Unidos. Este viernes el barco estadounidense fue interceptado por las autoridades griegas debido a la presión del gobierno israelí. Para ver las entrevistas y todas las noticias sobre la flotilla de Gaza, te puedes dirigir de nuevo a la página web de democracynow.org/es. Lo último que hemos sabido sobre la flotilla es que han arrestado al capitán del barco en Grecia, así que hasta ahora eso es lo que sabemos. Y bueno, eso es todo por hoy. Aprovecho para despedirme en el día de hoy y despedirme en general. Ha sido un placer realizar esta columna y trabajar con el equipo de Nómadas, así que espero que sigan sintonizando en Contrabanda y Nómadas Sin Tópico. Muchas gracias.
Hasta el próximo programa.
Nadie fuma. No tiene mechero. FM. Vamos ahora a escuchar a Muna desde México.
Así es, Muna está ahí en México, que nos va a presentar su columna de cantos contados. Adelante, Muna.
Nómada, ¿se escucha bien?
Sí. Sí, Muna, te escuchamos.
Muy bien, pues qué gusto estar aquí otro domingo en Nómada Sin Tópico, transmitiendo desde esta lluviosa Ciudad de México. Y bueno, pues hoy les cuento un poco de qué se va a tratar Cantos Contados. Seguramente pronto vamos a contar con recopilaciones de las muchas canciones que han surgido a partir del movimiento del 15M. Hoy en Cantos Contados queremos compartir una de ellas. Se trata de la canción Alguien Sueña Por Ahí, de Luis Eduardo Aute, quien la presentó en su concierto de la Ciudad de México el pasado jueves 30 de junio. Como muchos de ustedes saben, Aute es un artista multifacético, pintor, poeta, músico, cineasta, nacido en Filipinas, de padre catalán y madre filipina de origen español. Es autor de una gran cantidad de canciones, algunas bien conocidas, como Al Alba, La Belleza, muchas de ellas con contenido político y social. En su último disco, llamado Intemperie, incluye títulos como Atenas en Llamas, dedicada a las movilizaciones en Grecia del año pasado, y Alguien Sueña Por Ahí, que traemos para escuchar hoy en el programa. Y bueno, qué mejor que escuchar en propias palabras del autor su visión sobre el tema de la canción. En conferencia de prensa para sus conciertos en México, Luis Eduardo Aute dijo que el movimiento del 15M es muy esperanzador y es un embrión de revolución. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia que publica en YouTube el canal de televisión Eje Central. Entonces, con ustedes las palabras de Luis Eduardo Aute en este siguiente audio.
La gente joven que decíamos que estaba dormida, que estaba totalmente adoctrinada, que no respondía a una realidad cada vez más insoportable, decíamos que esa juventud no se movía y se está moviendo. Se está moviendo, ha tomado las ciudades, sigue tomando las ciudades, están descentralizándose, digamos, están haciendo asambleas por los barrios, ¿no? y en unos sitios con más vehemencia, ¿no?, que en otros, ¿no? Que creo que es muy saludable que la gente joven esté tomando contacto con la realidad, están empezando a ser muy sensibles a la realidad y manifestando su disconformidad radical con la realidad, ¿no? Es un movimiento muy, muy curioso porque digo de que no hay banderas, no hay banderas, no hay partidos políticos, no hay sindicatos, es la pura gente, con ideologías muy diversas, ¿no?, que sale a la calle, sobre todo gente joven, ¿no?, que están sin trabajo, que no ven trabajo en el futuro, ni siquiera ven futuro, y que, claro, pues están hartos ya de una situación que es insoportable y que ellos no son responsables de esa situación, de modo que están de alguna forma exigiendo responsabilidades a los políticos para que hagan democracia, como dicen ellos, democracia real, ¿ya? Porque estamos viviendo un sistema de partitocracia en donde no hay democracia verdadera, en donde no hay participación.
Listo, Muna.
Ido.
Sí, adelante, Muna, te escuchamos.
Muy bien, pues ahora sí vamos a escuchar entonces la canción Alguien sueña por ahí, de Luis Eduardo Aute, sobre el movimiento del 15M o lo que se ha conocido como la Spanish Revolution. Vamos con Alguien sueña por ahí, aquí en Cantos Contados.
El agora que sabe que no cabe que se acabe esta englobada civilización, porque todo está perfecto aunque no hay causa sin defecto, incluso Dios escribe un mal renglón y es obliga la defensa del botín de la despensa por si cede alguna recesión. El futuro está muy claro, siempre que se ampare el paro en una sostenible inanición. Dicen que todo está atado y bien atado a los mercados del poder social de la razón, que hace suyo el pensamiento ilustre de los mandamientos de la fe de la corporación. Y aunque lo hecho es un desecho, que no hay quien ponga derecho, dicen que esto tiene solución. Que no todo está obsoleto, porque aún queda el esqueleto que no devoró la corrupción. Cuidado lobbies y otros lobos de casino, ojo que el Potosí ya no da más de sí. Habéis vendido hasta los sueños al padrino, pero no importa, porque a la corta habrá de nuevo alguien que sueñe por ahí. Alguien que sueñe, alguien que sueñe, alguien que sueñe, que alguien sueña por ahí. Dice el club de los expertos que hace falta un mar de muertos para que todo vaya mejor, porque la demografía es pura macroeconomía y no los hijos que trajo el amor. Y hay que hacerle un buen recorte, porque si no hay quien soporte el déficit del pálpito deudor. Y no ser nunca indulgentes con los mapas emergentes que aún distinguen precio de valor. Aseguran que esta crisis es como una grave tisis, pero para nada terminal. Con la ciberbiología junto a la tecnoutopía de la singularidad plural, se producirá una especie creada para que desprecie todo compromiso laboral. Y así habrá que ser felices en un mundo sin perdices, mucho más allá del bien y el mal. Cuidado lobbies y otros lobos de casino, ojo que el Potosí ya no da más de sí. Habéis vendido hasta los sueños al padrino, pero no importa, porque a la corta habrá de nuevo alguien que sueñe por ahí. Alguien que sueñe, alguien que sueñe, alguien que sueñe, que alguien sueña por ahí. Alguien sueña por ahí, alguien sueña por ahí. Alguien sueña por ahí. Alguien sueña por ahí. Alguien... alguien sueña por ahí, alguien sueña, alguien sueña por ahí.
Sí, adelante, Muna.
Bueno, pues muy bien, acabamos de escuchar la canción Alguien sueña por ahí, de Luis Eduardo Aute, quien compuso esta canción para el movimiento del 15M. Esto fue Cantos Contados, yo soy Muna, me despido de Nómada Sintópico por este domingo. Aquí lo seguiremos escuchando desde la Ciudad de México y un abrazo muy grande a todos en cabina y a toda la audiencia. Chao.
Están escuchando Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Desde el DF, de allá de México, vamos directamente al estado de Veracruz, a Jalcomulco, donde Zapateando nos tiene preparado un tema muy interesante. Adelante, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes allá en Barcelona. Pues nos damos los buenos días desde aquí, desde Jalcomulco, en el estado de Veracruz. Esta vez nos desplazamos hacia acá para platicar con la gente de la región sobre unos proyectos de presas hidroeléctricas que quizá allá en Barcelona ya se conoce muy bien las afectaciones que hacen las presas, pero ellos nos van a contar las que tendrán aquí. Están con nosotros también otros compañeros, Azalia.
Hola, ¿qué tal? Pues un abrazo muy grande allá a los compañeros de Nómada Sin Tópico, a todo el equipo que hace posible también Contrabanda, y desde luego a la raza hermana La Que Huelga en el DF, que retransmite los martes. Bueno, como platicábamos, estamos aquí con cuatro personas con las que vamos a hablar de uno de los proyectos que el estado de Veracruz está tratando de impulsar aquí en el Comul. Se trata de la construcción de 6 plantas hidroeléctricas sobre la ribera del río Pescados, un afluente del río La Antigua, que como nos comentaban aquí los pobladores, es un río muy importante para el desarrollo económico de la región y desde luego para la vida de toda la comunidad. Serían aproximadamente 43 comunidades afectadas, más de un millón de personas que verían afectada la vida de la agricultura, la pesca, el ecoturismo, y precisamente de ello nos van a hablar Flor Padilla, Gabriela Maciel, Faustino Ortiz Milán y otra compañera que está aquí que se llama Noemí. Y pues vamos a comenzar, si quieren platicar un poco en qué consiste exactamente este proyecto y cómo lo conocen ustedes.
Hola, ¿cómo están? Pues mira, te vamos a platicar brevemente lo que ha sido una lucha de más de un año. En abril del año pasado nos enteramos aquí mismo en Jalcomulco de un proyecto de una empresa privada para construir 6 presas en el cauce de nuestro río. Esta cuenca es una de las pocas cuencas en el estado y en el país que se mantienen vírgenes. Su caudal es muy grande cuando es temporada de lluvias, pero cuando no, la época de estiaje nos pega a todos. Entonces vienen estas personas, nos presentan el proyecto en una reunión informativa, comenzamos a investigar, pedimos al gobierno que nos aclare esta situación y resulta que hay otro proyecto de una empresa del gobierno, que es Comisión Federal de Electricidad, también nos lo presentan, pero nos dicen que nuestra cuenca está protegida por una veda que tiene desde 1935. Resulta ser que seguimos nuestras investigaciones, el movimiento, concientizar a la gente. Las 43 comunidades que albergan al menos a 1.200.000 personas, no queremos que se levante la veda, porque eso daría pie inmediatamente a la construcción, no solo de presas, sino de cualquier otro proyecto que impida el curso natural del río. Desafortunadamente, este año, a partir de la época de estiaje, que fue muy fuerte en el mes de abril, comenzaron otra vez a circular, ya no solo rumores, sino en hechos, porque la alcaldesa de Xalapa promovió el que se solucione su problema de escasez de agua a través de llevarse el agua de nuestro río, esto es, con la construcción de presas. Nos movilizamos, la gente salió a las calles, fuimos a la ciudad de Xalapa, hicimos una manifestación pacífica, y el resultado que hubo fue una mesa de trabajo con gente de gobierno y las dependencias involucradas, en la cual nos dicen que ellos no saben nada, que no tienen conocimiento de esto, sí quieren la modificación de la veda para 3 usos específicos. Uno sería para fortalecer al grupo de productos de trucha, que solamente son 300 productores que albergan a un total de 3.000 personas, para dar el agua a Xalapa y para usos no consultivos. Ese término lo que significa es generación de energía eléctrica. Estamos hablando de presas. Existe una situación muy grave desde hace más de un año en una de las comunidades que serían inundadas por una de estas presas, que ya fueron desplazados en una ocasión y serían desplazados nuevamente porque su comunidad, así como otras 3 más, serían inundadas totalmente. Entonces, Creemos que no debe ser, la naturaleza nos lo está marcando. Un ecocidio de esta magnitud afectaría no solamente a la zona de la cuenca, no solamente al estado, sino al país entero.
Un poco, si nos pudieras hablar más de esta comunidad, por ejemplo, que es la segunda vez que sería desplazada. No sé si pudieran comentar.
Hola, buenas tardes hasta Barcelona desde Jalcomulco, Veracruz. Soy Flor Padilla. Mira, contestando a tu respuesta, a tu pregunta, Barranca Grande tiene problemas de geografía. Viven en el fondo de una cañada de más o menos 500 metros, poco más, una comunidad de 800 personas. Son 160 familias que viven ahí. Hace 2 años hubo un deslave en la pared de la cañada, y rocas gigantes cayeron sobre las construcciones. Eso dio pie a que el antiguo gobernador del estado de Veracruz los moviera a la cima del cerro e hicieran casas prefabricadas, tabla roca y lámina de zinc, y una escuela dentro de la caja de un tráiler, y un centro de salud de igual manera dentro de la caja de un tráiler. A ellos ya los desplazaron sin darles ninguna otra garantía. No se les ha quitado la tierra, no han sido despojados de sus tierras, pero sí de su espacio de comunidad. Y les cambian las credenciales para votar y no están recibiendo los apoyos a los que ellos están acostumbrados como Procampo u oportunidades, ¿no?
Ellos han manifestado que rechazan también el proyecto de las presas.
Ellos serían los primeritos afectados, porque la presa, la primer pared del proyecto de la CFE quedaría justo en la comunidad.
Bueno, han hablado de algunas movilizaciones, ¿no? Eso quiere decir que entonces hay un rechazo en más comunidades, además de Jalcomulco, de Barranca Grande, por ejemplo.
Son 23 municipios que equivalen a 43 comunidades. Nosotros hemos tenido contacto con todas y cada una de ellas. Todos están enterados y todos están conscientes de la pérdida ecológica, la pérdida cultural y de patrimonio que tendría. Ellos lo saben y están conscientes. Tenemos firmas, fotos que avalan esa decisión de ellos en contra de la modificación de la veda.
Estamos hablando de municipios como Jalcomulco, La Antigua, Ixhuacán, Coatepec, Apazapan, Barranca Grande, Cosautlán, Jico, Teocelo, Maguixtlán, incluso más abajo zonas como Carrizal, Puente Nacional y Cardel. Faustino, si nos puedes comentar un poco más justamente estas afectaciones. Tú nos estabas hablando antes de entrar al aire incluso de violaciones directamente a las garantías individuales y los derechos humanos de las comunidades.
Pues mira, yo estoy enfocado en nuestra constitución, nuestros derechos como ciudadanos y como mexicanos y como personas afectadas. Pues realmente las presas nos vienen a deteriorar nuestro medio ambiente, nuestra forma de crear nuestro tipo de alimentación, como es el pescado, el camarón, porque ya ahorita en otros ríos, desgraciadamente por X razones, se están perdiendo ese tipo de pescado. En la zona centro del estado de Veracruz, en este caso Jalcomulco, que es un pueblo muy distinguido por su diversidad, su biodiversidad en todo tipo, tiene vegetación, tiene agua, tiene gente con un sentido tan humano para la gente que nos visita, que aquí a todo mundo lo tenemos consciente de que si nos visita, tenemos el orgullo de que mucha gente nos conozca dentro y fuera del país. Yo desgraciadamente he visto la formación de las presas como un ecocidio eminente, porque desgraciadamente nuestro río, nuestro único río que tenemos en la zona centro, es de Cuesta Rápida. Lo que el gobierno no quiere o quiere ponernos, nos están disfrazando el tema de las presas, que dicen que no va a haber presas, y cuando nos damos cuenta ya están las personas trabajando, abriendo brechas en los lugares donde se acaba de mencionar para hacer tipos de monitoreo de terreno. Entonces, si vamos a esas cosas, yo desgraciadamente digo a nuestras autoridades, ya sean federales, estatales, que ellos tienen un compromiso con el pueblo de México, en este caso con el pueblo de Jalcomulco, que se le hagan valer sus derechos constitucionales. No son derechos que nosotros imponemos, son derechos constitucionales que la ley dice que todos debemos de vivir en un medio ambiente, que no, que nuestra flora y fauna no sea contaminada, porque estas presas vienen a contaminar nuestro río. Y pues lo que yo les digo a nuestras autoridades legislativas, ya sea gobierno federal, gobierno estatal, que en este caso se pongan las pilas para que defiendan el derecho que nos corresponde como ciudadanos y mexicanos que somos, que nuestros derechos están vigentes, nuestra constitución lo marca. Si se ponen a leer el artículo 27 es muy claro, el artículo 27 es muy claro, que donde nuestros derechos los tienen que hacer valer nuestras autoridades, porque como mexicanos estamos dentro de un régimen que nuestros principios, nuestras garantías individuales sean respetadas, para que así no seamos, no sea esto de las presas una cuestión más de la negligencia de nuestras autoridades, de que nuestros gobiernos impongan al pueblo lo que ellos quieren por cuestiones económicas. Sabemos que México es un país, desgraciadamente, que pues las crisis nos han pegado, el gobierno requiere de recursos, pero de esta manera no se pueden traer recursos para México, porque afectaría a los pueblos, a las gentes, a su manera de vivir, a su producción, vamos, en este caso el río Pescado, Cuenca la Antigua. Pues aquí algunos campesinos sembraron limón con la esperanza de crear una fuente de empleo para ellos, para subsistir en estas cosas que nos pega la cuestión de la cuestión de las presas. Y aparte de eso, que pues si estamos en deterioro económico a nivel nacional, pues la gente trabaja porque necesita. Si la gente cultiva su maíz, su frijol, su limón, su mango, y por ahí algunas personas en estos momentos, en tiempos estos, están tipos de invernaderos para producir tomate, para producir legumbres. Incluso hay zonas también que están criando pescado, mojarra y trucha, y pues por ahí todo esto nos pegaría, no nada más a los ciudadanos de Jalcomulco, sino a los tantos municipios más que estamos dentro de la ribera del río Pescados, Cuenca la Antigua. Y desgraciadamente desde aquí, desde esta pequeña reunión, o desde esta difusora de radio, les hago decir a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, que se pongan a reflexionar el deterioro que causarían con las que están construirse. No es mentira que dicen, no se va a hacer nada. Se van a construir si nosotros no ponemos un alto a exigirle a nuestro gobierno a que este tipo de presas no queremos, porque nos ocasionaría un ecocidio eminente. Incluso en tiempo de lluvia, el río Los Pescados es un río de los más caudalosos de respuesta rápida, que correría en riesgo la vida, digo, en este caso, que hasta ahí se pongan las pilas nuestro gobierno, que haga valer que nuestras vidas corren peligro. Ya con el huracán Carr pasó acá por Cardel, la Antigua, nosotros no estamos exentos a causa de las presas. El gobierno va a obtener un dinero a base de las presas, y la vida de los ciudadanos afectados, ¿quién las va a pagar? Nuestras vidas no les ponemos precio. Nuestra vida no le ponemos precio. Lo que nuestras vidas le ponemos, que nos las valoren como ciudadanos que estamos viviendo en un país, gracias a Dios, aunque se han visto cuestiones muy fuertes, pero todavía estamos en zonas tranquilas, en zonas donde se han manejado las cosas, todo como dice el dicho, como Dios manda. Y pues es todo lo que he dicho, y espero que nuestras autoridades nos escuchen, ya sean el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Digo judicial porque podemos meter un juicio de amparo en base a que nosotros nos van a afectar.
Pues ahorita puso, digamos, como que en la balanza los dos extremos, ¿no? Por una parte la ganancia económica, que sería para empresas privadas, para generación de energía eléctrica, para el sector privado, y por otra parte la destrucción de toda la vida económica de una región y de la manera como se sustenta. Esto me recuerdo porque recientemente, por ejemplo, en otro proyecto que es la Presa Zapotillo, un representante que defiende, digamos, el derecho a la alimentación, ¿no? Y pues, ese sería uno de los varios derechos que serían violados.
Entonces estamos hablando con ciudadanos comprometidos con la conservación de la cuenca de la Antigua. Estamos enlazando para Nómada desde Jalcomulco, precisamente hablando de las afectaciones que la construcción de 6 hidroeléctricas tendrían para la construcción de un río aquí en Jalcomulco y para muchas comunidades. Tenemos aquí también a otra persona que nos acompaña, Noemí, que nos tiene preparado algunas palabras. Te presento primero.
Hola, estoy Noemí, soy francesa. Hola, Barcelona. Me voy a hablar en francés porque es más fácil para mí. Bonjour l'Europe, bonjour l'Espagne. Moi, je voulais juste parler du fait que peu de personnes, juste pour beaucoup d'argent, vont détruire tout un bassin qui a une super harmonie entre la terre, les hommes, la nature. Et c'est un exemple à suivre, à reproduire, et ça va être détruit. Ça va être juste détruit pour un petit peu d'argent, et l'argent, ça se mange pas. Et on doit se montrer moderne et avancer, et aller plus loin que ces gens-là en juste refusant et en étant tous ensemble pour montrer que la nature est plus forte et qu'en étant juste humain et pas des personnes qui veulent l'argent, le pouvoir, l'argent, on peut garder cette harmonie entre la nature et les hommes. Et on a vu beaucoup d'exemples comme le Japon, l'Islande, qui juste la nature est plus forte et il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'air potable, il n'y a plus d'eau. Et si on a encore cette eau, on a encore cette air, on a encore ces arbres, ces rochers, ces choses préservées.
Bueno, sí, sabemos que en el territorio español, por ejemplo, se haya prohibido la construcción de nuevas presas, que han prohibido ya interrumpir el curso de los ríos, que en otros países se está haciendo, en Canadá también, aunque incluso las empresas del Estado español, por ejemplo, o de Canadá o de Brasil, están llegando a México o a otros países a hacer eso mismo que en sus países ya tienen prohibido hacer. Entonces, nos parece muy importante darle voz a la gente de esta cuenca del río Los Pescados, la Antigua, pero además decir que en el país no son los únicos, y en el estado no son los únicos proyectos de presas hidroeléctricas de todos tamaños, ¿no? Para el estado de Veracruz, solamente para el estado hay cientos de proyectos y hay gente que comienza a resistirse, por ejemplo, en Songolica, ¿no? En Iztaccíhuatlán, en el río Jalacingo, siempre se me olvida el nombre del lugar.
La Pacoya,
siempre se me olvida, no sé, tengo que ir a comerme unas gorditas allá para que no se me olvide. Y está la gente a decir eso, que prefieren sus hijos, que prefieren la vida y no estos proyectos de inversión privada que benefician solamente a otros.
En efecto, lo que estamos viendo ante este afán de los gobiernos en México de vender los recursos naturales y acabar con la vida de las comunidades es que precisamente son las comunidades las que están resistiendo, las que están luchando por el agua, por la tierra, por la vida. Y que ante eso vemos que las autoridades en todos los niveles de las instancias que deberían proteger al medio ambiente, pues están ocultando información, como en este caso vemos, hay mucho ocultamiento de la información y que están cayendo en contradicciones. Entonces, pues la primera exigencia es a las instancias de la SEMARNAP, la CAEP, CONAGUA, que digan realmente si hay un proyecto o no, porque en los hechos sí hay avances, o unos dicen que sí, otros que no. Nosotros agradecemos mucho a los pobladores que dan directamente el testimonio de lo que es la lucha. No sé si quieran dar una última palabra para irnos despidiendo y agradeciendo el espacio allá en Nómada.
Pues solamente nos gustaría despedirnos agradeciendo este canal, pidiéndoles y prometiéndoles que no será la última, porque sabemos que cuantos más seamos, más seamos los que estamos conscientes de que debemos preservar la naturaleza, debemos respetar la vida, tanto de la flora, la fauna, como de las personas, el derecho a decidir dónde queremos vivir y no a dónde nos van a mandar. porque lo hemos visto en las presas de China, de Perú, de Chile, ahorita hay una resistencia muy fuerte en Chile, en todos lados a lo que te lleva es a la migración. No queremos tener que irnos a otro lugar que no sea en el que hemos decidido estar. Habemos gente de fuera que hemos adoptado comunidades de toda la cuenca y lo hemos hecho libremente porque sabemos y queremos y conocemos la naturaleza. No debemos dar nuestro brazo a torcer con argumentos como los que nos dan las organizaciones gubernamentales. Debemos seguir adelante y cuanto más unidos, debemos aprovechar el momento de movimientos que hay en esta época en México para que nuestras autoridades se den cuenta de que no estamos solos, de que va a llegar la oportunidad de que no les quede otro remedio más que hacernos caso. Así que, compañeros de Barcelona, amigos de Europa, muchas gracias y seguimos en la lucha, no a la modificación de la veda y no a las presas.
Gracias, Barcelona. Gracias al mundo que nos va a escuchar. Todos juntos, digamos no a las presas del mundo, no nada más las de la antigua. Pueden haber presas en cualquier río, en cualquier vena de esta gran bestia llamada tierra. Respetemos lo que nos queda y cuidémoslos como el último tesoro verde que tenemos por acá. Gracias y buena ni Barcelona.
Bueno, sí, Faustino, quiero mandar un saludo a Barcelona para que nos conozcan que somos un pequeñito porción de tierra en México, pero con un significado de lucha por no por no las contaminaciones que generan las presas. Y desgraciadamente, pues nosotros luchamos y otras personas tratan de impedir nuestra lucha, pero eso no será motivo para que nosotros nos quedemos callados. Vamos a seguir alzando la voz, mostrando nuestras inconformidades, no respetando a los demás, porque eso es nuestro propósito. No agresión a nadie, sino el simple hecho de manifestarnos como nuestra Constitución nos los indica, pacíficamente y hacer valer nuestros derechos. Nada más quiero hacer hincapié de esto, que nuestro gobierno federal, nuestro poder legislativo y nuestro poder judicial se pongan las pilas para defender realmente con la ley en la mano lo que a un pequeño grupo de mexicanos llamado Jalcomulco y otros municipios nos ayuden y se pongan las pilas para que hagan valer nuestros derechos y nos protejan como lo integra nuestra Constitución, que no es perjudicarnos, sino al contrario, defendernos. Ese es su papel que ellos deben de jugar y esperamos más adelante tener otra intervención en este programa. Vamos, gracias.
Merci Barcelone, merci l'Europe et aidez-nous à montrer que le pouvoir de la vie est plus fort que le pouvoir de la vie.
Bueno, pues así es este enlace de hoy para Nómada Sin Tópico. Pues les agradecemos la escucha, la comprensión, el apoyo y pues nos estamos escuchando.
Mandamos un abrazo muy grande hasta Guerrero, donde está la digna.
Bien, pues parece que ya cuando se estaba despidiendo a Zalia se estaba cortando la conexión. Les agradecemos a Zapateando. Les enviamos un saludo muy grande por este reporte tan completo y tan puntual con testimonios. Un caso particular de lo que está ocurriendo con estas privatizaciones de los ríos y la imposición de hidroeléctricas, que como mencionaban, no solo es un caso de México y de varios pueblos, varios ríos que están privatizando, sino también en muchas partes del mundo, como Chile, que estaban mencionando también, y en muchas otras partes, y que sirva este pequeño espacio de contrabanda para difusión de lo que está ocurriendo allá en México. Les agradecemos, Javier, este reporte. Parece que las últimas palabras de despedida. Nosotros ya aquí estamos también con los últimos 15 minutos de Nómada Sin Tópico. Javier,
¿qué tal? Pues sí, César, pues gracias que pudimos hacer este enlace y bueno, pues tú conoces la región y sabes que hay mucha gente aquí que va a estar dispuesta a defender los suyos.
Así es una región como muchas partes de gente que está arraigada a su tierra, a su pueblo y que lucha por esto. Y bueno, estamos muy pendientes. Enviamos un saludo a la que huelga allá en el Distrito Federal, donde también la gente podrá escuchar esto. Azalia.
César, sí, perdón, creo que al final justamente lo que no se escuchó es que yo mandaba un abrazo muy fuerte allá a la Parota y en Guerrero, y también el otro saludo a Guerrero. Tlachinolan cumplió 18 años de defender los derechos de las comunidades allá en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, y pues también ese gran saludo no queríamos dejar de mandarlo, porque hicieron un foro también donde los pueblos están expresando que no a las mineras y no a las hidroeléctricas allá en Guerrero.
Así es, Guerrero, otro estado allá en México donde la gente se está manifestando y resistiendo desde hace muchos años, y es hasta el día de hoy un ejemplo paradigmático de resistencia contra la imposición de las presas hidroeléctricas. Muchísimas gracias, Javier, Azalia, y a toda la gente que nos están escuchando allá y que nos han enviado este reporte tan completo. Muchísimas gracias. Nosotros aquí seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 FM. Ya estamos con los últimos 14 minutos de Nómada Sin Tópico. Vamos a una breve pausa musical y después vamos a escuchar un poco de conversación con una invitada que próximamente va a ser también parte colaboradora de Nómada Sin Tópico, que se ha contactado con nosotros, que nos da muchísimo gusto porque eso significa que estamos teniendo repercusiones hacia afuera con la gente que nos escucha, y también ojalá que la persona que nos llamó hace un momento pueda comunicarse. Estábamos con esta conexión hasta México, entonces si puede comunicarse y brevemente, y en los últimos 14 minutos que tenemos de Nómada Sin Tópico, pueda darnos este mensaje que nos quería dar. Y también recibiendo, agradeciendo muchísimo a Renata, que ha estado con nosotros y que además nos deja a otra persona que agradecemos bastante, porque va a continuar con la columna de Democracy Now. Y además también tenemos invitados aquí, otro compañero que está aquí de paso, gente que nos visita aquí en la radio en Contrabanda 91.4 FM. Vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Aquí estamos en los últimos minutos de Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda, y tenemos una invitada especial que nos contactó a través del correo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí te tuvimos a las 2 horas del programa con nosotros, y ¿cómo fue? Para nosotros fue una sorpresa cuando nos escribió: hola César y Juana, yo soy Elena y quiero participar en vuestro programa. ¿Qué te impulsó, no? ¿Qué te hizo escribirnos el correo?
Una de esas casualidades extrañas, que estás hablando con una compañera de trabajo, y pues yo ahora en verano me gustaría intentar colaborar en alguna radio, porque siempre hace mucho tiempo que lo tengo en la cabeza y me gustaría. Y bueno, la compañera de trabajo: pues yo conozco a alguien que trabaja en Contrabanda y si quieres le doy tu teléfono. Y yo: sí, perfecto. Y bueno, así fue, me dio tu correo y aquí estoy.
Pues muy bien, aquí te tenemos. ¿Y qué haces en la vida? ¿Nos comentaros un poco sobre ti?
Bien, yo trabajo en una escuela del barrio del Carmel, de Barcelona, y hace muchos años que trabajo en la enseñanza, pero había trabajado también en adultos, había trabajado en otras escuelas, y ahora llevo bastantes años aquí. Básicamente es una escuela un poco especial, puesto que el 90% de los alumnos son inmigrantes, básicamente en Latinoamérica, y bien, está cerca de mi casa, me gusta, y es lo que hago.
Y ahí, empezando los estudios, coméntanos un poco, ¿qué estudio has hecho?
¿Qué estudio he tomado?
Sí, ¿qué estudios has hecho?
Bien, yo empecé estudiando magisterio para dar clases y cuando empecé a trabajar de maestra, pues empecé a estudiar periodismo. Entonces, bueno, aparte de cursillos y algún idioma y eso, pues básicamente es esto lo que he hecho.
Entonces, tú estudiaste periodismo, aquí tenemos una profesional con nosotros, ¿no?
Bien, un poco oxidado, pero espero que con el tiempo se pueda poner al día un poco.
¿Y cuáles son tus proyectos para Nómada Sin Tópico? ¿Qué te gustaría hacer en el programa?
Bien, todavía no lo tengo muy claro porque hoy es mi primer día y estoy aquí un poco alucinada, emocionada, porque desde que empecé a estudiar periodismo, que era mi ilusión, pues siempre pensé que quería estar algún día en una emisora de radio. Y bueno, esto realmente es muy confortable y muy, muy acogedor y no me ha echado un poco para atrás, ¿no? De decir, uy, qué miedo yo aquí, pero muy bien, ¿no? Básicamente, a ver, mis inquietudes suelen ser pues la política actual, la actualidad, básicamente temas sociales. En general temas sociales, también temas relacionados con la mujer, con el respeto a las mujeres, etcétera. Y bien, también temas relacionados pues un poco con la naturaleza, en el sentido de alimentación natural, vida sana, ecobiocultura. Y bien, cualquier cosa que me llame un poco la atención y pueda aprenderla y transmitirla es lo que me interesa realmente.
Pues nosotros también agradecemos el espacio a Contrabanda que nos da esta oportunidad de presentar aquí Nómada Sin Tópico, ¿no? Y esperemos tu colaboración en los próximos programas, que sea sobre política, sobre inmigración, sobre mujeres, sobre la vida sana, lo que debemos comer, lo que no debemos. Cualquier cosa, para aquí está el espacio abierto y ya sabes, aquí estamos en Nómada Sin Tópico.
De acuerdo, muchas gracias.
Bien, pues ya estamos prácticamente en los últimos 7 minutos en la recta final y a través de los micrófonos de Contrabanda 91.4 FM queremos agradecer a Renata por todo esto que nos ha aportado, que siempre es muy valioso la colaboración de cada una de las personas que se acerca a los proyectos que forman parte de Contrabanda, una radio que ya tiene bastantes años funcionando aquí en Barcelona como radio alternativa y lo que puedo aportar cada persona es muy valioso. Pues Renata, pues sabemos que por cuestiones laborales, de educación, profesionales, lo que sea, pues te tienes que mover. Eso es lo que caracteriza a Barcelona, una ciudad de movilización. Y bueno, te agradecemos bastante y que hayas estado con nosotros y que también nos dejas pues también el camino con una compañera más para seguir con la columna. Dinos algo.
Bueno, efectivamente, muchas gracias. Ha sido realmente un placer trabajar aquí en Contrabanda y presentarles el lente de Democracy Now, que estoy segura que Marta lo seguirá llevando a la perfección o mucho mejor. Así que bueno, les doy gracias, muchas gracias principalmente al equipo que me han hecho sentir como en casa, a Juana, a César, a Ángel, a Muna desde México y bueno, y gracias también a los oyentes. Adiós.
Y el queridísimo Gabo. Que se...
Y Gabo, claro.
¿Dónde anda ese Gabo?
Le mandamos un saludo que se nos escapó.
Un saludo a Gabo.
Y bueno, preséntanos a Marta para que nos diga algo, Marta, que ya también escuchamos su voz un poco.
Bueno, efectivamente. Bueno, pues Marta es una compañera, es también voluntaria, fue voluntaria en Democracy Now este verano y así fue que la conocí. Y Marta es de aquí, de Barcelona, y estudia periodismo. Y bueno, ya les hablaré un poquito más sobre ella, pero bueno, creo que es la persona perfecta para continuar el lente de Democracy Now. Así que Marta, háblanos de ti.
Hola, gracias. No sé si es así, lo intentaré estar a la altura. Pues sí, yo, bueno, soy de aquí de Barcelona y estudié ciencias políticas y después también, bueno, periodismo, estoy a punto de terminar. Y el verano pasado estuve en Nueva York y me empecé a implicar con Democracy Now allí mismo. Y bueno, me interesa seguir vinculada y también, bueno, conocía un poco a Contrabanda y me interesaba también colaborar y bueno, como periodista, pues encantada de estar en la radio y de llevar a cabo esta sección.
Pues ahí está, por un lado los agradecimientos para Renata por participar y bienvenida Marta para gracias. Continuar con el proyecto de esta columna y también bienvenida Elena por formar parte del programa de Nómada Sin Tópico. Prácticamente nos despedimos, la asamblea de Majara ya está por aquí, ya escuchamos el portazo cuando entran siempre y aquí está el Ernesto. Nos vamos despidiendo, bueno, el resumen de lo que tuvimos el día de hoy.
Agradecemos a Pablo que también está aquí con nosotros por allá por la sala, por comentarnos un poco sobre su cultura, sobre su lengua, la cultura ashánica de allá de Perú. También agradecemos al Ángel por los controles técnicos. Ángel, gracias, y por la introducción al software libre.
De nada, ya saben, lo que sea, y espero que les haya gustado la musiquita que se fue poniendo aquí.
Así es, Ángel, esperamos otros temas interesantes, gracias a Renata y bienvenido a Marta. También agradecemos a Zapateando desde México y a los compañeros que participaron esta vez aquí en Nómada Sin Tópico con nosotros, y Muna ahí en el DF, un abrazo y saludos fuertes de aquí de Barcelona. Nosotros seguimos aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM y nos escuchamos dentro de dos semanas, ya saben, en Nómada Sin Tópico, cada dos domingos de 5 a 7 de la tarde.